Los últimos años en Egipto, los primeros 3 años y medio trabajé con los niños refugiados, sobre todo los sudaneses y los eritreos, a través de mis hermanas que se comprometían con ellos por la lengua, que es diferente, no es el árabe. En ese trabajo que hice en colaboración con los hermanos combonianos, pude acompañar pues a Jesús, porque tengo que decirlo, que Jesús todavía hoy es refugiado en Egipto, porque Él está presente en la vida de cada uno de estos niños. Hay, según los últimos informes que he leído de las Naciones Unidas y por los derechos humanos, hay 200, casi 248 mil refugiados en Egipto. De esos 248 mil, 94 mil y algo son niños. De esos 94 mil y algo, 3 mil son niños no acompañados, niños que han llegado solos. Mi experiencia se limitó, como decía antes, a la comunidad sudanesa del norte y del sur. Trabajé en las escuelas con ellos, pero no solo en las escuelas. Las escuelas o el trabajo con los niños de las escuelas nos llevaba inmediatamente a la familia, porque sabemos cuál es la situación de cualquier refugiado en cualquier parte del mundo, y más aún en un mundo como el de Egipto, en estos momentos que no es fácil tampoco para los niños egipcios por la recepción económica, por la caída del turismo. Entonces, viviendo con ellos, también recuerdo cómo motivábamos a los niños para la infancia misionera y para otras campañas también misioneras de la Iglesia. Y mi lema o mi modo era, algunos de estos niños yo no los conocía, pero conocía a sus padres, los había encontrado en Sudán. Y les decía, ustedes o vosotros habéis vivido en Sudán por algunos años. Ahora vivís en Egipto. ¿Dónde se vive mejor? Se decían, desde el punto de vista material se vive mejor en Egipto. Aquí tenemos al menos comida y tenemos la posibilidad de una educación, siempre facilitada por la Iglesia, en muchos casos, ¿no? Entonces yo les decía, no olvidéis nunca, y este es el lema de la infancia misionera, a los niños que se han quedado en Sudán y que ellos no pueden contar lo que vosotros estáis contando hoy. Entonces, aunque si aquí estáis pasándolo mal, os sentís ciudadanos de tercera categoría, sentís el racismo, no tenéis todas las posibilidades que vosotros esperabais, recordad que quien se quedó atrás todavía lo está viviendo peor. Y entonces estos niños también sabían responder con generosidad. Por eso que a mí me encanta el lema, los niños pueden ayudar a otros niños y debemos hacerlo a través de ellos. Y si queremos cambiar nuestra sociedad, es empezando desde la educación de los pequeños. Con el último gobierno la situación ha mejorado un poco, al menos en lo que se refiere a los atentados terroristas, pero hay una persecución en la vida cotidiana. Al mismo tiempo digo que la vida cotidiana, la vida de cada día, tú casi no ves esta persecución, porque hay una convivencia entre el musulmán normal y sencillo y el cristiano, pues normalito. El problema llega cuando hay problemas legales y el musulmán sabe que tiene más derecho que el cristiano. Ahí sí que hay una persecución. O, por ejemplo, cuando los jóvenes cristianos van a la universidad, no podrán nunca ser los primeros de su clase, aunque si por inteligencia y por preparación lo son, no pueden aparecer. Hay ciertos puestos públicos que un cristiano no podrá nunca ocupar. Eso solo lo puede ocupar un musulmán. Esto es un poco la persecución de... Yo personalmente no. La religiosa en Egipto es muy respetada y querida, sobre todo por el testimonio de servicio gratuito a todos. Nosotras en las escuelas y en los ambulatorios La mayoría de la gente que atendemos son musulmanes y ellos saben que para no nos hace ninguna diferencia. Es el ser humano que viene acogido. Pero los cristianos sí. Hay también un fenómeno que se repite y en Alejandría, siendo una ciudad más pequeña, lo veía y lo supe a través de nuestros colaboradores y colaboradoras que trabajaban con nosotros en casa o en la guardería o en el ambulatorio, y es la persecución de la mujer, sobre todo desde niña, adolescente, pero incluso ya adulta, raptadas, secuestradas, porque una vez si duermen fuera de casa y han tenido una relación con el otro sexo, son obligadas a casarse. Entonces es un método que usa siempre este grupo de terroristas, porque yo no los puedo llamar de otro modo, para perseguir a la iglesia, para perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces hay una en la comunidad cristiana, ortodoxa o católica o protestante, hay una superprotección de la joven, desde pequeñita hasta incluso casada. Una de mis profesoras un día no llegó al trabajo y al día siguiente nos contó asustada lo que le había pasado. Ella, regresando de la guardería, se subió en el minibus y una señora le dijo: cuéntame el dinero, por favor. Suena de película, pero es así. Cuéntame el dinero. Y ella pues se lo contó. Como la señora vio que todavía no estaba tonta del todo, le dijo: cuéntamelo una segunda vez. Y allí ella se dio cuenta que el mareo que estaba teniendo era del polvo que estaba en el dinero. No le dio tiempo, solo le dijo a otra persona al lado: acompáñame, tengo que bajar, porque tenía miedo de bajar donde bajaba esta señora. Hizo en tiempo a bajar y ya se desmayó. La suerte que la rodearon y esta señora se escapó con otro señor que estaba a su lado. Era un claro intento de secuestro. Y casos como esto, muy, muy de frecuente.